Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Qué susto nos ha dado el INE esta semana con el asunto de que no solamente está en mínimos la natalidad en España, sino que es que se precipita la caída a toda velocidad? Fijaos, los seis primeros meses de 2019... da la cifra más baja de nacimientos desde la serie histórica, que comienza en 1941, que era un momento de posguerra, que es que la gente no tenía ganas, no ya de reproducirse, sino de nada. Pues peor estamos. El año pasado los nacimientos, 372.777, fueron la cifra más baja en las dos últimas décadas. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no nos reproducimos? Hay que ver. Vamos a preguntárselo a nuestros varones, el agente reproductor por excelencia, Pedro Martínez, nuestro psicólogo. ¡Buenos días!
Hola, muy buenos días a todos. Sí. No, la verdad es que parece ser que tener hijos no es muy buena idea en estos
tiempos.
Pero
tú tienes hijos, Pedro.
Es un auténtico artículo
Hombre,
de lujo.
Claro que tiene.
Yo tengo dos hijos.
Dos hijos
y ya criados.
Pobrecitos, macho, ¿no?
Y Gaona tiene 12 millones. Muy buenos días, José Miguel.
Aquí está. Bueno, todavía no son 12 millones, pero va camino de ello. Y bueno, cualquiera que se acerque a mí, pues le alimento, le doy algo cariñitos y se puede quedar a dormir en casa. Es decir, que bienvenidos sean, ¿no?
Cuatro tienes tú, ¿no?
Sí,
ahora
sí,
hemos hecho una aportación grande a la natalidad familiar.
Reconocidos.
Exacto.
Y luego están los jóvenes, que son los vagos, porque yo creo que ni Pablo Herreros ni César Calderón. Buenos días, Pablo Herreros.
Eso es un secreto de Estado. Yo sí tengo descendencia. No lo sé ni yo, la verdad.
Y César Calderón, muy buenos días.
Ah, pero yo lo hago por prudencia, Cristina. Es decir, tú imagínate.
La izquierda siempre es así.
Imagínate otro como yo en España. ¡Qué horror!
Bueno, ahora nos explicarán estos dos talluditos señores por qué no se reproducen. Yo voy a dejaros a todos los oyentes el teléfono gratuito, el 900 50 60 06, para participar en esta tertulia. ¿Por qué no nos reproducimos? Anda, que os imagináis que la canciller alemana confunde a Goethe con Schiller, o que Macron confunde a Molière con Racine. Desde luego, qué cruz de país. Bueno, vamos a la tertulia de chicos, que está bastante mejor formada. Y vamos a hablar de la caída de nacimientos, de por qué no nos reproducimos. Los datos del INE de esta semana del Instituto Nacional de Estadística nos han alarmado muchísimo. Una primera impresión de por qué no nos reproducimos. A ver, ¿quién rompe el hielo?
Venga, pues empiezo, si queréis.
César Calderón.
Vale. He estado mirándome, sabéis perfectamente que yo los programas estos me los preparo, Cristina, y he estado mirando los números y las cifras de cómo está funcionando Europa en temas de natalidad. Más Europa que cualquier otro entorno de países civilizados, ¿de acuerdo? Y podríamos caer en el error de pensar que, que es un problema generacional, que si el Estado invirtiese más en políticas en favor de las familias, esto mejoraría sensiblemente, pero yo creo que es un problema más generacional que del segundo, porque Francia, lo tenemos al lado, tiene unas políticas familiares absolutamente brutales, es decir, promoción del segundo hijo, promoción del tercero, grandes descuentos fiscales a quien tiene más de dos hijos, y están muy poco por encima de nosotros, con lo cual quizá no es tanto el papel del Estado, sino como la sociedad y los valores de la sociedad en la que estamos nadando. Es decir, hemos pasado de ser un país que a partir de los años 60 fue uno de los países que más creció en la natalidad europea, pero fijaros, a partir del año 82 empieza a producirse una curva hacia abajo especialmente brutal, que primero nos iguala con nuestro entorno europeo y después le superamos. Y tenemos que verlo también por regiones, porque las regiones en principio más desarrolladas son las regiones que menos natalidad tienen en España. Entonces, quiero decir, si comparamos Euskadi con Murcia, Murcia tiene bastante más natalidad que, que... Entonces, yo creo que hay que hacer más una reflexión de valores, una reflexión cultural, que una reflexión también del papel del Estado en todo esto. Es decir, los países del norte de Europa en los que, en la que su sociedad se está preocupando por promocionar la natalidad, no está siendo suficiente. Entonces, Europa, como tal, no va a poder, Cristina, progresar como sociedad simplemente con lo que producimos los europeos. Vamos a tener que abrir nuestras puertas a gente que quiera entrar en Europa, que quiera integrarse culturalmente con nosotros.
Sí, que es la apuesta, que es la apuesta alemana.
Es la apuesta alemana, efectivamente.
Cuando abrieron a un millón de inmigrantes sirios en las primeras oleadas, las fronteras, ya calculaban que entre ellos venían muchos médicos, muchos ingenieros, muchos abogados, mucha gente capaz de formarse, porque es que si no, no hay futuro.
Bueno, Erdogan está contentísimo con eso, además, porque cada vez que da un meeting va a Alemania, justamente, y amenaza al gobierno alemán con
abrir la puerta,
armar revueltas en Alemania, en un país ajeno. O sea que
ya
también
está,
tiene su...
Gaona.
No, pero vamos a ver. Claro,
hablando de política.
No. La cultura europea para mí es sagrada y son nuestros valores y nuestros pilares.
Pues acabas, y a si no hay nadie que la detente y no hay hijos,
quien le dé la gana.
Pero ¿qué cultura si no tenemos hijos? Si el humanismo cristiano era padre de la reproducción.
Vamos a ver, no vamos a negar la existencia de la cultura europea. Otra cuestión es que los herederos de dicha cultura nos estén fallando, ¿no? Es decir, no estemos teniendo los hijos necesarios. Pero respecto a las políticas gubernamentales, recordemos que en épocas que no eran especiales halagüeñas en cuanto a economía, la gente tenía muchísimos hijos. Es decir,
se aburrían, que no había Netflix, tío. Que sí, se aburrían por las noches. No,
ha habido ahí un cambio de actitud cultural, fundamentalmente, ¿no? En el que, evidentemente, por un lado, las mujeres han empezado también a trabajar, a tener menos tiempo.
¿A quién se le ocurre? Mujeres trabajando.
Oye, pues fíjate qué curioso. Realmente, quizá, hemos valorado demasiado el trabajo, tanto masculino como femenino.
Estoy de acuerdo.
Cuidado,
la gente inteligente lo que intenta, en general, es trabajar lo menos posible y, a ser posible, mantener el mejor nivel. Eso para empezar. Uh-huh. Es decir, eso de trabajar, como si fuese la bomba, habría que empezar a ponerlo en duda. ¿Recordáis hace nada más que unos 3 años, creo que fue Google, que ofreció, yo sé que tú eres un fanático de Google, Pablo, ¿no? Pero, bueno, fanático.
No tanto, más de Apple, no, pero sí, Apple, sí.
Vale. ¿Recordáis cómo hubo una política en la que le pagaba la compañía a las mujeres congelar los óvulos, sí, con objeto de que luego, cuando tuvieran ya 40 o 40 tantos,
sí,
años, descongelarlos y tal?
Sí, sí, sí.
Todo el mundo, me pareció algo perverso, personalmente. En España lo aplaudió. Dije, qué buen ejemplo. Y yo digo, vamos
qué
a ver.
Barbaridad.
En el fondo,
qué barbaridad.
En el fondo es... tus mejores años los vas a dedicar a nuestra empresa. Y luego ya,
cuando
estés de capa caída,
estás, pues,
haz con tus óvulos lo que te dé la gana. Pero el hoyo de la cuestión, el meollo de la cuestión, es que nos han hecho creer, y encima lo defendemos en ese capitalismo salvaje muchas veces, de que es lo mejor para nosotros. Antiguamente, por lo menos, nos daban maravedíes, nos daban algunas monedillas de oro.
Formabas parte de un gremio. Claro, ahora no.
Ahora, para nada. Ya no solamente no te dan unos papelitos que cambias en el supermercado por comida, sino que ahora ya te dan incluso unos bits en tu cuenta corriente. Aparentemente los cambias luego por comida. Y la gente, nos hemos acabado creyendo todo que es lo mejor que hay. Pero lo mejor que hay realmente pueden ser las de sexo en Nueva York, que un día está con un Ferrari, otro día están en Dubái, otro día es en una super fiesta. Pero el 99,999%, no solo de las mujeres, sino de los hombres...
Unos días vamos en bicicleta y otros...
se dedican a ser cajeros del supermercado, dependientes de no sé qué. Es decir, unos trabajos realmente que son más o menos miserables.
Hay un filósofo, un
profesor,
pero tú, que se llama...
Pero tú libérate trabajando
César,
para el
capitalismo salvaje.
César,
te voy a reservar
salvaje.
El turno, vale, porque tenemos enseguida un invitado.
Perdón,
muy
que
interesante.
Me enrollo.
Por favor.
Voy a dar paso a Pedro y a Pablo.
Hombre, yo diría que el que no tengamos hijos...
A la parte apostolar de la mesa.
Es porque es una situación de adaptación. Aquí estamos 4 hombres, ¿no? Dos de nosotros tenemos hijos.
Bueno, hay otro que a lo mejor también, ¿eh?
Y otros dos.
Y se os nota.
Entonces, yo a mí me gustaría preguntar por qué. Es decir, ¿qué sensaciones tenemos? ¿Por qué no se tienen hijos? Que es que a lo mejor tener hijos es un inconveniente para desarrollar una vida y para plantearse una vida enriquecida.
Para que me explote el hijo, me exploto
yo. Es una carga, ¿no?
Pero un momento, cuando hablamos de vida enriquecida, estamos dejando de lado, quizá, que justamente el tener hijos es una cuestión que enriquece la vida.
Efectivamente.
Y en la vida hay varias cuestiones que son fundamentales. fundamentales. La primera de ellas es cuando te independizas y vives solo. Luego cuando tienes tu primer trabajo, cuando tienes tu primera relación, cuando tienes tu primer hijo y finalmente cuando mueren tus padres. Y son las etapas, los escalones naturales de madurez. Si faltan los hijos, nos encontramos muchas veces que tenemos a adolescentes de 40 años que no saben realmente qué es vivir con alguien y tolerar.
¿Qué me estás llamando?
El hijo
te estás llamando. El hijo te está llamando.
Perdón.
Y yo creo que va bien orientado. El hijo, te quieres estar quieto, que alborotar la tertulia.
Claro, claro. Anda, deja a los ositos de peluche de lado. Los hijos te ayudan a madurar. Es que es un ejercicio obligatorio, además. O sea, no es algo
voluntario. Y Pablo, perdonadme por cerrar la ronda.
Y esto no se está vendiendo bien, exactamente.
¿Tú por qué
bien? Entonces,
no has tenido hijos?
Venga,
yo tengo hijos, sí. Pero
se ríe el tío.
Yo no vengo aquí a hablar de mi libro.
¿Pero que tienes hijos?
Sí, pero bueno.
¿Tiene o no tiene hijos?
Sí, sus libros.
Sí, por supuesto.
A ver, hubo acusaciones
que sí.
En su día.
Que sí, hombre,
hubo
que
acusaciones.
Sí.
Vais a confundir
quienes
a la audiencia.
Quienes se consideren hijos de Pablo Herrero, que llamen al teléfono de la COPE ahora mismo.
No me confundáis a los oyentes.
A ver, quien quiera saber la vida privada de Pablo Herrero es que llame al teléfono
905. Vamos a ver, hoy hay un factor testimonial también. O sea, lo que queremos saber es dos señores maduros.
Sí, yo tengo dos hijos. Y a lo que iba después de las preguntas que hacía Pedro, es a más preguntas, porque a mí esto no me da para opinar mucho, me da más para decir qué está pasando, porque en el contexto mundial, si ves los datos del Banco Mundial de estadísticas de natalidad, lo que es increíble es que baje en todos los países, desde hace 40 o 50 años que está la estadística, todas las curvas bajan, pero incluidos los países subdesarrollados. O sea que es muy increíble, ¿no?
Es muy increíble, de hecho es el momento de escuchar. Don Alejandro Macarrón es director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Muy buenos días, don Alejandro.
Muy buenos días, doña Cristina.
Creo que lo que a usted le sorprende es la profundidad de la caída demográfica que estamos experimentando. No tanto el hecho de que año tras año bajan las cifras de nacimiento, sino que verdaderamente la cosa va a toda velocidad.
Va a toda velocidad, va más rápido de lo que yo pensaba cuando empecé a estudiar este tema hace unos 10 años, que se veía que las perspectivas no eran buenas. Pero es impresionante. Piénsese que en España llevamos 5 o 6 años de un crecimiento económico bastante fuerte, ¿no? Se crea empleo, no, la cosa no está perfecta, pero cada año está la cosa un poco mejor, ¿no? Hay más consumo y, sin embargo, es impresionante las caídas año tras año. Y el último dato que nos ha regalado el INE, pues va, si sigue así, era de solo del primer semestre de 2019, si sigue así todo el año 19, tendríamos la menor cifra de nacimientos en siglos.
Y además España ya había sufrido una bajada pronunciada que culminó en 1995, pero después de eso se produjo una pequeña subida y ahora de nuevo estamos en una caída, como si esto no fuese recuperable.
La verdad es que no se ve de momento, vamos, nada cae eternamente. La bolsa, bueno, salvo cuando a veces una acción simplemente la compañía va a quebrar, pero todo parece que se estabiliza en algún momento. Pero si cae y cae y cae, es que si es una empresa está muy malita y si es una sociedad, pues tiene una pésima salud de valores, de ganas de tener niños, y eso, claro, nos genera un futuro muy poco halagüeño, porque los niños son el futuro, ¿no?
Hay, de hecho, un entorno en este sentido muy generalizado. En España tenemos unos datos muy malos, pero también en Francia, en Suecia, muy pocos hijos por pareja, o sea que es una cuestión zonal.
Bueno, zonal realmente es mundial. Está pasando, Extremo Oriente es incluso más fuerte la caída que en Europa, y en los países que se están desarrollando pasa en todos, porque realmente hay una convergencia en valores en el mundo. Estamos saliendo de la miseria, está saliendo de la miseria pues poblaciones inmensas, un progreso material estupendo, pero claro, si eso va acompañado de una pérdida de un valor moral tan básico como es formar familias y tener niños, pues será pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque una sociedad sin niños a la larga es inviable, y antes de ser completamente inviable lo que se queda es muy envejecida, porque claro, si no hay jóvenes, pero si hay viejos, pues eso cómo se sostiene.
Lo cierto es que la percepción generalizada, fíjese usted, hablo de poblaciones muy sensibles al cambio climático, a la ecología, al entorno natural, es que hay demasiada población en el mundo.
Ese concepto que es verdaderamente terrible, porque es antihumanista, ¿no? Y además no, los hechos han desmentido que haya demasiada población, porque desde el punto de vista al menos de la pobreza se ha conseguido continuamente crear más recursos, han crecido más los recursos que la población, ¿no? Y luego en el plano ecológico pues es mucho más discutible. Efectivamente, vamos a ver, contaminar no es bueno, pero llegar al antihumanismo de decir que tenemos que destruirnos en aras de un objeto inmaterial como es el planeta, por así decirlo, ¿no? Realmente asusta. Asusta porque yo creo que además que son perfectamente compatibles las dos cosas. O sea, el ingenio humano es perfectamente capaz de vivir, desarrollar modos de vida que sean científicamente demostrado, que eso es importante, científicamente demostrado, buenos para el planeta, ¿no? A mí realmente me asusta que haya gente que diga que no hay que tener hijos para salvar el planeta. Porque parecería que en vez de ser de la especie humana fuesen de la especie planetita, que no existe, ¿no? Pero, digo, por decir algo, no lo sé, o sea, me parece mostrenco, ¿no? Porque el primer deber de cualquier tipo de ser humano es la supervivencia propia y luego, con un poquito más de perspectiva, lo que se llama la supervivencia de la especie.
Hay un dato muy sorprendente de la asociación entre el bienestar y la incapacidad de tener hijos o la negativa a ello, y es que, por ejemplo, la media de edad de las mujeres que paren es elevadísima, ¿eh?
Sí.
En España se sitúa por encima de los 30 años, en 31,02 concretamente, y un tercio de las mujeres españolas, una de cada tres, tienen su primer hijo una vez pasado el umbral de los 35.
Sí, eso es tremendo. Es universal también la tendencia al postergamiento de la maternidad. Eso pasa en todas las sociedades.
Bueno, en las desarrolladas, entiendo, porque hay sociedades...
Y en las es que en las otras están convergiendo. Es que, afortunadamente, doña Cristina, está saliendo de la miseria. Si ya no les llamamos,
bueno, pero China, India, Brasil, sí, pero sí. Nos encontramos con amplios territorios de África o la, bueno, Sudamérica más marginal, donde las niñas...
En esos territorios de África, Senegal ha crecido 30 años la esperanza de vida en los últimos 40 o 50 años. O sea, en todos esos países, la esperanza de vida es un parámetro que no es manipulable, más o menos, si están bien medidas, si la gente se mide. Eso te da una síntesis de si la gente está saliendo de la miseria o no, porque no puede crecer 30 o 40 años la esperanza de vida si la gente no come más y le curan más y tiene un hábitat mínimamente saludable, ¿no? Entonces, es impresionante como absolutamente todo el mundo, y cuanto más subdesarrollado es un país, más ha crecido la esperanza de vida. Y en ellos, una vez que se desarrollan, también tiende a caer el número de hijos por mujer. En Arabia Saudí, que es un país, todos sabemos cómo es, de, digamos, súper fundamentalista musulmán, oficialmente se ha pasado de 7 hijos por mujer a 2 en 35 años. Uh-huh. Y en Irán, después de la revolución de Jomeini, que hubo una vuelta tremenda al integrismo, a partir de 5 o 10 años después de la revolución llegaron a un máximo de casi 7 hijos por mujer y ahora están por debajo de 2.
Y de tal modo es amplio, por lo tanto, el fenómeno, que tampoco habrá una explicación unívoca, ¿o sí?
Vamos a ver, yo lo he estudiado, pues todo lo que he podido, he sabido, ¿no? He publicado algún libro sobre esto y mi conclusión es que ha habido un cambio tremendo, claro, en los modos de vida respecto a hace 2 siglos, lo que en historia se llama el antiguo régimen o la sociedad preindustrial. Ha habido unos cambios tremendos que han conllevado muchas cosas positivas, pero lamentablemente el modo de vida moderno, en el cual además ha habido, desde luego en Occidente, una pérdida, una descristianización. Nosotros somos una sociedad pues profundamente creyente, ahora es una minoría de gente la que lo es. Éramos una sociedad tremendamente familiar, había unos valores familiares, ahora de nuevo vuelve a ser una minoría. Se ha generado un cambio de valores que lleva en la que los niños no entran y la familia es algo secundario. Uh-huh. Hemos tenido un enorme éxito material y eso es estupendo. Pero nos hemos vuelto tan materialistas que lo único que nos importa es el dinero. Y luego la desestructuración familiar, vamos a ver, antes se casaba prácticamente todo el mundo. En España estaba prohibido el divorcio, pero en sociedades donde estaba permitido el divorcio había unas tasas de divorcio bajas. Ahora son altísimas. Y además la mitad de la gente ya no se casa. Bien, ¿qué incidencia tiene esto en la natalidad? Pues que la gente... hay 3 tipos de hogares con hijos. Los formados por una pareja casada, los que son una pareja de hecho y los hogares monoparentales. En todos los países tienen más hijos los hogares formados por una pareja casada. Y tenían más hijos que las otras formas. A más estructuración familiar, más hijos.
Sí, o sea, digamos ahora, que la evolución cultural es contraria a la natalidad.
Ahora, ¿habla alguien de eso? O sea, ¿le importa a los estados algo si la gente se casa o no? Pues para la supervivencia de sus naciones, si una condición que va en el entorno de tener hijos es casarse, pues tendrá y mantener los matrimonios, digamos, sin romperse, pues será algo que habrá que favorecer. En un Estado liberal, democrático, no se puede imponer nada. Pero una cosa es no imponer nada y otra cosa es ser absolutamente neutral.
Está claro, pero que el Estado tiene que tomarse esto como un problema cultural y político de primer orden.
Es verdad, esto no es un tema solo de los políticos. La sociedad civil no se ha involucrado en este tema nada, o prácticamente nada.
Pues vamos a abordarlo aquí, en la tertulia de chicos, don Alejandro Macarrón.
Me parece una idea estupenda.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doña Cristina.
Saludamos al director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Un saludo. Adiós.
Pues se va a quedar sin trabajo el director de la fundación. Solo, le entrevistaremos como esas señores. Usted vio las máquinas de vapor, ¿verdad? Bueno, no, los ordenadores como los dueños, le entrevistarán.
César, no hables con Gaona, habla con el micrófono, que tienes a los oyentes. Es que les es indiferente el micrófono. Oye, ¿qué os ha llamado la atención así rápidamente?
A mí me llama la atención que pone el dedo en la llaga del hedonismo, ¿no? No lo ha dicho con esa palabra, pero hablamos de una sociedad más hedonista en la que, dice el falta de valores, es verdad que lo material nos lleva a un desarrollo superior, a un mayor egoísmo, a un no sé qué, y quizás sea el momento de volver a back to the basics, ¿no? De volver
bueno,
a los
si
valores.
Se puede, o sea...
Sí, sí, no lo sé. A mí me parece que a lo que apunta todas las estadísticas es a eso, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es que incida en lo que es la institución matrimonio, ¿no? Familia, y que los matrimonios ahora mismo, pues obviamente, digamos que ya decrecen y que no se incentiva al matrimonio, sino que se le penaliza y se incentiva mucho más, por ejemplo, los divorcios, ¿no? Y que esto al final sí que contribuye a que no se tengan hijos.
Pero a ver, yo recuerdo, lo leí, quiero decir, era un chavalín, que los partidos conservadores españoles se opusieron mucho a la ley del divorcio y después pensaron que era obligatorio. Quiero decir, ni una cosa ni otra, ¿eh?
No, pero no estamos hablando tanto
eran
del
otros,
divorcio. Estamos hablando
eran otros
del
tiempos,
hecho de que, por ejemplo, hay una disolución del concepto matrimonial. O sea, hoy en día, desde el punto de vista jurídico, está estimulada la idea de la pareja de hecho, de tal modo que
bueno,
un joven
perdona,
apenas
Cristina,
percibe la diferencia.
Está estimulada también el que sea padre o madre soltero. Una cuestión es, desde mi punto de vista, que tienes un embarazo y tienes que sacar adelante al niño, cosa que me parece muy loable, sacar adelante al niño como es lógico, y otra cosa ya es creer que es mejor.
Bueno, y sobre todo que venga estimulado socialmente.
Yo no creo que es mejor. Vamos a ver, por una razón muy sencilla. Es una cuestión práctica, no ideológica. Es decir, ya es difícil sacar adelante un niño entre dos.
No creo que sea mejor, Gaona, pero creo que tampoco es peor.
Por supuesto que sí.
Creo que no.
Bueno, desde el punto de vista práctico, por supuesto. Es decir, los que tenemos hijos...
Dos mejor
nos
que uno, sin
nos volvemos
duda.
Vaya.
Claro.
Has tardado pocos segundos en darme la razón.
No,
me alegro.
Entonces,
seguimos. Evidentemente, dos personas es mucho más fácil. Más aún, si es una familia como otrora los tiempos, es decir, en el que hay padres, madres, los abuelos de los padres y de la madre, los tíos, los sobrinos, los niños salen adelante
pero vete a la
salud
base,
mental.
Vete a la base, es decir,
bueno, ahora discutís sobre eso, le voy a dar la palabra a César Calderón para que rebata a Gaona, bueno. Hacemos una pausa y yo abro el micrófono a los oyentes. ¿Por qué no nos reproducimos? 900-50-60-06 es el teléfono gratuito.
Aprovechen esta pausa 9... para reproducirse.
900-50-60-06.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
It's all we want, it's all we need, it's all that's missing. Just a hug, a little kiss. It's all we're asking.
Esta tertulia de chicos se plantea hoy en Fin de Semana el problema nacional que ha señalado el Instituto Nacional de Estadística, que estamos en las tasas más bajas de natalidad desde el comienzo de la seriación histórica, desde 1941, que se precipita el ritmo de bajada de hijos, y nosotros nos preguntamos ¿por qué no nos reproducimos? Que, por cierto, estábamos al filo de una discusión entre Gaona y César Calderón y la hemos dejado a medias. Sí.
¿Te ha parecido muy larga la publicidad o no? Solo para conocer tus gustos reproductivos.
¿Cómo se llama este señor? ¿Quién es este? No, a ver, Gaona, como todo buen sofista, utiliza argumentos siempre trucados, ¿eh?
Ah, sí,
siempre. Pero lo haces muy bien, con mucho estilo de reconocer.
Es curioso, pero diciendo siempre caes en el mismo error, ¿no?
Sigue tu
absurdo comentario.
Bueno, a ver, César, razona.
No, tú, los niños, venga, no te enrolles.
No, a ver, Gaona lo que defiende, y lo defiende además con cierta, digamos, con cierta solvencia, defiende el modelo de familia tradicional diciendo que es objetivamente superior a la otra. Pero el debate no es ese, es un debate falso. El debate real es que siempre ha habido muchos tipos de familias y que ahora, por primera vez, los tipos de familia no tradicionales tienen el reconocimiento y el apoyo del Estado para poder sacar adelante sus hijos, que siempre
los ha habido. Y me parece fenomenal, y has caído en lo políticamente correcto, porque realmente me parece fenomenal que no se margine absolutamente a nadie. Ahora bien, tener hijos en una aldea es de lo mejorcito que hay. Y la aldea, llámalo familia, llámalo abuelos, llámalo tíos, etcétera. Porque si no, tanto seas hombre y mujer, porque el comentario no tiene nada de sexista, si tienes un hijo solo y estás currando todo el día, te vuelves loco.
Bueno, y sobre todo
loco.
El niño está solo.
Me parece mentira que Gaona caiga en el Beato Chile, ¿no? Es decir, en el mito del buen salvaje, en el retorno al estado de naturaleza.
Vamos a ver, señores radioaficionados, está hablando el único de la tertulia que no tiene hijos.
Afortunadamente. Por eso me permito el lujo de daros
acción. ¿Me vais a permitir que medio un experto me vais a permitir que medio?
Y voy a buscar al niño al colegio.
Oye, es que no puedo con ellos.
Córtale la PlayStation.
Y aquí la que manda soy yo.
Pero este tipo, ¿por qué le invitan a esta tertulia?
Bueno, vamos a pedir un experto que nos ayude. Don Ignacio García Juliá es presidente del Foro de la Familia. Don Ignacio, muy buenos días.
Perdone, don Ignacio, que estamos aquí armando un pollo, pero...
Están discutiendo, ya lo ha oído usted, sobre si el entorno familiar tiene que venir definido por algún tipo de vínculo matrimonial y eso hace más pródigo el número de hijos o no.
Sí. Y dale, que cuanto más sean en la familia, mejor se crean los hijos.
Bueno,
punto.
Pero vamos a dejar
Perdón,
hablar
don Ignacio,
a don Ignacio.
Hable.
Tiene mucho que ver con la raíz profunda del compromiso. Es decir, cuando una pareja se compromete y se compromete verdaderamente, es decir, una vocación de continuidad, de permanencia, pues entonces digamos que el futuro se abre y entonces los planes de futuro son más viables. Cuando una pareja se une y se une sin una vocación de permanencia, pues casi diríamos que viven el momento o viven la situación o viven su inmediatez. Entonces, evidentemente, cuanto más firme sea ese vínculo, más abiertos estarán a la vida, más abiertos estarán al futuro. Y eso tampoco es que sea una opinión mía, eso es constatar la realidad de las estadísticas. Las familias fuertemente unidas tienen más hijos que aquellas familias con uniones temporales o por lo menos sin una vocación de permanencia.
¿Ese es un dato estadístico?
Sí, claro. Si mira usted en el INE, las familias, vamos a llamar casadas, ya sea una unión civil o una unión por la Iglesia, tienen más hijos que las familias que son o bien uniones, pues digamos, de hecho, u otro tipo de uniones, en el que, digamos, el compromiso es menos firme.
Hablábamos antes de que los estímulos estatales, comentaba César Calderón, tendrían un éxito relativo, teniendo en cuenta que esta evolución hacia el tener menos hijos parece estar vinculado con el bienestar económico de las sociedades.
Pues eso creíamos también nosotros hasta el año pasado, en el que salieron las estadísticas de Suecia e incluso de Francia, Alemania, que son países que, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en Alemania las ayudas que recibe una familia con 3 hijos son las mismas que recibe una familia española con 18 hijos. Por tanto, el abismo que hay entre la ayuda familiar en Alemania o en España es enorme. Pero aún así, la natalidad sigue decreciendo. En Suecia, que era un paradigma de índice de natalidad, pues ya estamos por debajo del nivel de reemplazo. Y sin embargo, esas familias viven muy bien. Tienen muchas ayudas, tienen muchos incentivos por parte del Estado, y sin embargo, la tasa de natalidad sigue cayendo. Luego hay que buscar, no digo que sea una causa, puede ser, pero no parece que sea la causa definitiva.
O sea, es más bien lo que comentaban nuestros contertulios de un cambio en los valores.
Exactamente. Yo creo que ahora mismo ya tenemos de alguna manera interiorizada las consecuencias de la revolución del 68, en el que por primera vez se separó lo que es la sexualidad, de lo que es la reproducción o lo que es la maternidad. Y eso ha ido calando durante estos 50 años y, pues, evidentemente, cala y dice que, pues, bueno, que un hijo viene mal. Viene mal, pero ya no solo en lo económico, sino viene mal en que aparentemente te corta las alas, ¿no?, de tu ocio, o te corta las alas de tu movilidad, cuando las familias que tienen hijos, pues realmente lo que sucede es que todas esas cosas que ahora sin hijos se valoran tanto, luego pasan a un segundo plano porque el hijo lo llena todo. Pero claro, para entender eso, primero hay que tenerlo. Si no lo tienes, no lo entiendes. Y siempre consideras que el hijo es una barrera o es una cortapisa para tu desarrollo, o bien profesional o bien personal.
Antes de despedir al presidente del Foro de la Familia, quiero protestar desde aquí porque ellos recibían una subvención justamente del Estado y ahora se les ha retirado. Es una muestra de por dónde va la política española. Ha sido así. Lo que les han hecho es quitarles un dinero que estaban empleando en fomentar la familia. ¿Don Ignacio? Uy, he perdido a don Ignacio, pero bueno, quede ahí la cuestión. Le mando un abrazo a nuestro interlocutor, al cual he perdido. Bueno, como veis, César, yo creo que sí que tiene que ver la estabilidad con el tener hijos.
Lo que pasa es que este señor se refería al ámbito español y hemos visto que es que desde Bahamas hasta Azerbaiyán la caída de la natalidad es constante.
Sí, pero eso no lo negaba él.
No, claro. Sí, pero yo creo que partimos de elementos diferentes. Es decir, si consideramos que la estabilidad es un bien y es un elemento que mejora o que favorece la de tener hijos, pues es evidente que sí. Es igual que el agua corriente favorece que estemos más limpios o que haya menos infecciones. Claro, pero vayamos un poco más para allá. Es decir, el nivel de vida, evidentemente, en los últimos 50 años ha avanzado muchísimo. Hemos pasado de un estado paternalista y patriarcal a un estado pues que evidentemente se inmiscuye bastante menos en nuestras vidas. Hemos pasado de una sociedad en la que las mujeres estaban, su papel era única y exclusivamente reproductivo, a mujeres que son evidentemente un actor importante de esta sociedad. Entonces, pues claro que hay cambios.
Pero fíjate el discurso, hemos pasado de mujeres reproductivas a mujeres que ahora tienen un papel importante en nuestra sociedad.
Es que es así.
Claro, pero ahí evidentemente en la segunda parte de tu frase habría que ver qué es lo que es realmente importante en nuestra sociedad.
Que ellas elijan. Que ella se elija si se reproduce. Si
quieres, pero a lo mejor aquí no.
Eso me recuerda a cuando estoy en África y los africanos me enseñan el supermercado y me dicen: aquí tenemos de todo. Y es un cubículo de 1,50 m x 2 m, el que tienen 4 cosas. Y yo digo: joder, macho, si viesen un Carrefour en España, sería alucinante. Es decir, si pueden escoger.
Cuando comparas a una mujer con un supermercado africano, me sorprendes bastante.
No. Oh, eso sí que es un sofir. Uy, qué machista. Oh, fascista, facha y de todo.
Lo has hecho tú.
No. Lo que estoy hablando es de la capacidad de elección, que es distinto. No una mujer con un supermercado africano. Si la capacidad de elección y la tendencia social y los valores sociales son a que lo mejor que puedes hacer y lo único que debes hacer en tu vida prácticamente es
producir,
currar y producir para esa sociedad capitalista... ahora parezco de Podemos, pero no lo soy.
No, pero es que antes, claro. Antes lo que había era la mujer que solamente podía... Primero, era menor de edad hasta los 21 años. No podían firmar ni siquiera hipoteca.
Pero es que
todo esto es la misma evolución.
Pero Calderón, fíjate que esto se producido,
pero mientras España
estaba en el franquismo, Alemania estaba en la democracia, o lo estaba Francia, y la evolución es la misma. Y no os cuento en Arabia Saudí, donde permanece el régimen integrista, y la evolución es la misma. La gente no tiene hijos. Luego, no solo tiene que ver con Franco, César.
Yo diría
como mujer, si me perdonáis en esta tertulia de hombres, es que en mi experiencia de mujer que ha hecho una carrera laboral, creo que eso es evidente, y que ha tenido además 3 hijos, la dificultad ha sido máxima. Y sí que creo que la apuesta, esto de la compatibilidad es una mentira, lo digo siempre. Creo que la apuesta ha sido muchísimo por el trabajo, y ahora al cabo, a los 54 años, yo me pregunto en qué medida no me he perdido algo. Entonces, esta cuestión no se refiere solo a las mujeres, se refiere a organizar de una forma compatible y haciendo todos los papeles un espacio donde la familia sea importante y donde los hijos tengan una representación social importante.
De todas formas, Cristina, yo cuando hablo con mujeres, en esa libertad de elegir, ellas quieren tener hijos.
Hay muchas de ellas que se plantean tener hijos, pero sus argumentos...
Y otras que no.
En el mundo en el que ahora mismo nos desenvolvemos, es muy complicado compaginar todo eso. Es decir, que es perverso eso de libertad de elección, porque al final es realmente el modelo el que condiciona muchísimo la elección.
Perdóname, como cuando... Sí, no.
Es lo que dicen los catalanes, libertad de elección.
Sí, sí, claro. Y es lo que dicen, desgraciadamente, algunos suicidas que son libres para elegir, pero no pueden elegir absolutamente nada.
Eso, Gaona.
Sí, es eso.
Gaona, eso es un...
Por favor, César.
Nos dejamos discutir, van a seguir.
Que este hombre tenga hijos de una vez por todas.
La nuestra es la siguiente, es la del glamour, que como veis necesitamos glamour, que veo ya a nuestra querida Carmen Lomana, y mis hombres los tengo que despedir. Pedro Martínez,
Pablo Herreros. Despídelos a ellos, que se portan fatal.
Calderón,
a ellos dos.
José Miguel Gaona, hasta la semana que viene.
La alegría siempre es mía, Cristina, por haber tenido la ocasión de haberte conocido, y me llevo una satisfacción enorme porque irradia simpatía y profesionalidad y eres un fenómeno, de verdad. Un abrazo para todos nuestros amigos oyentes también.
¿Y qué decía también este? ¿Qué decía?
No, iba a invitar a Torrente.
¡Ay, tremendo!
¿Y qué decía Torrente?
No, Cristina, aquí lo que hay que hacer es follar más, coño.
¡Yo!
En España, no sé.
Escucha el fin de semana con Cristina López-Stichting. COPE. Estar informado.